fundadora de este documento.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Reanudan procesamiento de casos pendientes de parol humanitario.
Autoridades de la isla amenazan a familias damnificadas de albergue habanero.
Retoman Estados Unidos y China conversaciones comerciales.
Denuncian en foro internacional dramática situación de derechos humanos en Venezuela.
Y en los deportes, el pelotero cubano Yandy Díaz estuvo en base un total de 4 veces en el triunfo de Tampa Bay sobre el Boston.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero del mediodía de Radio Martí, hoy martes 10 de junio de 2025.
El equipo de noticias al mediodía integrado por Jan Elomba a cargo de la producción, la asistencia técnica como siempre de Juan Pendaz, voces informativas,
Alfredo Jacomino
y José Luis Ramos, comenzamos. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos reanudó el procesamiento de miles de casos pendientes del parol humanitario para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos luego de una orden judicial emitida por una corte federal en Massachusetts el pasado 28 de mayo. Así lo confirmó Kike Scott, directora adjunta interina del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, en una declaración jurada presentada el lunes ante la Corte del Distrito de Massachusetts.
Según el documento, la agencia ha levantado las suspensiones que pesaban sobre la adjudicación de solicitudes presentadas por beneficiarios de programas como Unidos por Ucrania, el parol para los cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos y los procesos de reunificación familiar. La medida llega tras una demanda presentada por beneficiarios afectados por la paralización de trámites migratorios ocurrida a principio de año, cuando la administración Trump ordenó revisar las políticas de parol implementadas por el gobierno anterior.
Entre tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el pasado 4 de junio una proclama titulada Restricción del ingreso en Estados Unidos de ciudadanos extranjeros y otras amenazas a la seguridad nacional y la seguridad pública. La medida tomada por el presidente determina que ciertas entradas al país serían perjudiciales para los intereses de Estados Unidos y que el ingreso debe estar sujeto a ciertas restricciones, limitaciones y excepciones.
La medida especifica que es política de Estados Unidos proteger a sus ciudadanos de los ataques terroristas y otras amenazas a la seguridad nacional o la seguridad pública. Los protocolos y procedimientos de control y verificación relacionados con la concesión de visados y otros procesos de inmigración desempeñan un papel fundamental en la aplicación de esa política. En el caso de Cuba, se especifica que es un estado patrocinador del terrorismo, pues no coopera ni comparte suficiente información policial con Estados Unidos. Cuba se ha negado históricamente a aceptar la repatriación de sus nacionales susceptibles de expulsión. Según el informe, es sobre estancias excesivas tras el vencimiento de visados. Cuba tenía una tasa de estancias excesivas tras vencimiento de visados B1-B2 del 7,69% y una tasa de estancias excesivas tras vencimiento de visados FMIJ del 18,75%.
Por lo tanto, se suspende el ingreso en Estados Unidos de ciudadanos cubanos, tanto inmigrantes como no inmigrantes, con visados B1, B2, B1-B2, FMIJ. Los funcionarios consulares reducirán la validez de cualquier otro visado de no inmigrante expedido a ciudadanos cubanos en la medida en que éste permita por la ley.
Y las autoridades penitenciarias de la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba cambiaron la fecha de la visita familiar al preso político y líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer. Esto ocurrió el 9 de se presentara en el penal el día previamente pautado para el encuentro. A través de un video enviado a la redacción de Radio Martí, la doctora Nelva Ortega, esposa de Ferrer, denunció lo ocurrido y alertó sobre el deterioro de la salud del opositor.
Aquí ellos mismos nos dijeron que el día 9 de junio tocaba la visita familiar y que el día 10, día seguido, continuo, era la visita matrimonial. Nosotros acudimos allí y después de 2 horas y pico que estuvimos esperando y no nos daban respuesta, me mandaron a buscar a mí y a nuestro hijo. Hasta allí, hasta la oficina del jefe, del represor, el jefe teniente coronel Vladimir Pineda Guerra. Allí, en conjunto al capitán Libán, según él, jefe de colectivo, ambos con la mayor tranquilidad, con la mayor bajeza con que normalmente ellos actúan, dijeron de que no había visita. ¿Qué hacíamos aquí? ¿Cómo que qué vamos a hacer? Vinimos a ver a mi esposo, es la visita familiar. Y vinieron a salir que el miércoles toca la visita familiar. Decir que, según fuentes cercanas, mi esposo en este momento debe estar cumpliendo ya más de 40 días que está con diarreas, está con ameba, está con la cabeza llena de granos.
El régimen cubano revocó la libertad condicional de José Daniel Ferrer el 29 de abril, solo 3 meses después de habérsele concedido en enero bajo un acuerdo entre Cuba y el Vaticano. Según el Tribunal Supremo, la decisión se debió a que Ferrer incumplió las condiciones de su período de prueba.
Son las 12:06. Sonia Álvarez Campillo informó que el régimen cubano no permitió que su esposo, el preso político Félix Navarro, se comunicara vía telefónica con su familia, por lo que no tiene noticia de su estado de salud. Exámenes médicos recientes apuntan a complicaciones respiratorias, faringitis y posibles problemas pulmonares agravados por su condición de diabetes.
Navarro, de 70 años, líder del opositor Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, fue condenado a 9 años de cárcel tras las protestas del 11 de julio de 2021. Había sido excarcelado en enero como parte de un proceso de diálogo entre el régimen cubano y el Vaticano, pero fue arrestado el 29 de abril y reingresado a la prisión Wicca en Matanzas. Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, mañana miércoles su esposa irá junto a otros activistas hasta la prisión. Asimismo, reiteran la solicitud a la delegación de la Unión Europea en La Habana a que acompañe a Sonia hasta la cárcel para saber la situación real de Félix.
Y tras la negativa de libertad condicional a la presa política Sisi Abascal, sus familiares han anunciado que acudirán a la ley para continuar exigiendo el beneficio que por derecho le corresponde. La activista Ania Zamora, desde Matanzas, confirmó a Radio Martí que a pesar de las constantes violaciones de sus propias leyes por parte del régimen cubano, la familia está resuelta a utilizar todas las vías legales disponibles para reclamar los derechos de su hija.
En el mes de abril, nosotros presentamos ante el Tribunal Provincial de Matanzas, por mediación de un abogado, el pedido de libertad condicional de Sisi. El viernes el abogado me comunicó que había sido rechazada, que no se lo habían aprobado por motivos de conducta. Todos sabemos que eso es manipulación de la seguridad del Estado con la dirección del penal. Como Sisi no participa en las actividades políticas, quieren que ella trabaje, toda esa serie de cosas. Y Sisi, por su postura política, por su dignidad, no lo realiza porque Sisi es una presa política. Ellos le dicen que por motivos de conducta negativa no la aprueban la libertad condicional. Vamos a seguir todos los pasos por el código, ¿no? Aunque ellos sabemos que ellos lo violan todo, pero nosotros siempre realizamos todo como la ley dice. Ley que violan constantemente contra todos los presos políticos. Tengo que esperar que el abogado me cite para entonces ver qué vamos a hacer. Es primera vez que presentamos este recurso porque ya sí lleva 3 años y 5 meses y ya le corresponde su libertad condicional.
Cici Abascal Zamora, de 27 años y miembro de las Damas de Blanco, fue arrestada en Carlos Rojas, Matanzas, tras las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba. A pesar de haber sido agredida, el régimen la condenó a 6 años de prisión por los presuntos delitos de desacato, atentado y desorden público debido a su participación en las manifestaciones.
Entre tanto, el preso político Cristian Jorge Labrada Fonseca, condenado presuntamente por sus publicaciones en redes sociales, enfrenta condiciones alarmantes en una prisión de mayor rigor en Santi Spíritus. La abogada del Centro de Información Legal CubaLex, Giselle Murphy, habló con Radio Martí sobre este caso.
Estamos frente a un caso de violación grave del derecho a la información, de la libertad de expresión, de la libertad de opinión, que es un derecho absoluto, donde no se puede restringir bajo ningún concepto. Cristian fue sancionado por publicar en redes sociales mientras estaba pasando el servicio militar obligatorio con solamente 20 años de edad. Lo que está viviendo dentro de las prisiones, según informa su mamá, son tratos denigrantes, torturas, humillaciones, pero a esto se suma algo muy grave que está pasando, que es todo el mecanismo de amenazas e intimidaciones que están aplicando desde adentro para callarlos a ellos y para callar a su familia. Pero es una estrategia que implica tortura psicológica. Cuando las personas están privadas de libertad y no tienen acceso a más información que la que le dan las autoridades dentro del penal, no les queda más remedio que creerlo o no creerlo, pero la incertidumbre los mata. O sea, ya el encierro en sí mismo, el aislamiento social en sí mismo es una forma de tortura que te afecta muchísimo a nivel psicológico. O sea, eso tú le sumas amenazas de este tipo, de más prisión a un niño de 21 años de edad. O sea, lo que estás es matando psicológicamente a esta persona. Y eso produce efectos también a nivel físico.
En julio de 2024, el Tribunal Militar Territorial de Santi Spíritus sentenció a Cristian Jorge Labrada Fonseca a 10 años de privación de libertad por supuestos delitos contra el orden constitucional, desacato y delito cometido en el cumplimiento del servicio de guardia u otros servicios especiales.
Son las 12:12. Familiares damnificadas por un incendio el pasado 30 de mayo en el edificio Ires, en La Habana Vieja, están siendo amenazadas con multas por agentes policiales si no regresan a sus cubículos dentro del conocido albergue temporal. Ives Leivis Castellanos, una de las afectadas que ha vivido en este lugar por más de 6 años, dijo a Radio Martí que a pesar de los reportes sobre la reparación de las instalaciones eléctricas, muchas personas temen que ocurra otro incendio en el lugar.
La situación ha variado. La policía nos está amenazando y está diciendo que nos van a poner multa, que no quieren ejercer la fuerza, pero que, bueno, ya están hablando de fuerza, que nos van a poner multas y que si no subimos, que tenemos que subir porque ya han puesto algo de electricidad, pero todos tenemos miedo. Sabemos que a la hora de poner de la electricidad, cuando se empieza a cocinar, todo el mundo tiene miedo y principalmente las personas mayores. Y eso es lo que está pasando ahora. Y entonces la situación está de esa forma. Están amenazando. Ya tú sabes, es lo que es vivienda respaldándose en la policía. Cosa que es que nosotros, como si nosotros no conociéramos los derechos y que la policía no tiene nada que ver con vivienda. Pero bueno, eso es lo que están haciendo.
Cienfuegueros aseguran que el arroz varado en el puerto no llega a sus mesas por falta de pago del gobierno. Ivette Pacheco preparó el siguiente reportaje.
Las mesas de los cienfuegueros permanecen sin arroz pasados los primeros 10 días de junio, un alimento básico para el cubano. Los residentes aún esperan las 2 libras de arroz pendientes de mayo y la cuota completa de junio. Nuria, una residente de Cienfuegos, confirmó a Radio Martí la grave situación.
Nos faltaron 2 el mes pasado y este mes no ha entrado todavía la canasta básica, todavía el arroz. No, imagínate, la población no estaba muy contenta, que digamos, porque imagínate, ese es el sostén de la familia y el plato de comida de sus hijos también.
Según ella, en el puerto de la ciudad se encuentra anclado un barco cargado de arroz, pero la descarga no se realiza por falta de pago, un comentario que circula en las calles.
Se comenta que no, que el barco está ahí, pero que no hay presupuesto para Para pagar el banco para que puedan descargar la mercancía en el puerto de Cienfuegos.
El diario digital 14 y medio también ha reportado sobre este problema. El medio detalla que el buque Santa María de bandera panameña llegó a Cienfuegos desde Canadá el pasado 6 de junio. La carga permanece a bordo debido a la falta de pago, sin que los consumidores reciban explicaciones. Nos convocaron para descargar el arroz y cuando llegamos resulta que nada de nada, que los del barco dicen que hasta que no vean el dinero no lo entregan y por eso no ha llegado hasta aquí, declaró a 14 y medio una empleada del Ministerio de Comercio Interior. Raúl González, activista residente cerca del puerto de Cienfuegos, también abordó la problemática.
En el mes de mayo faltaron 2 libras de arroz con la canasta básica que nunca vinieron. De esto está pasando hace meses atrás. Te dan 3 libras y lo que ellos dicen que después lo reincorporan, cosa que es incierta. Este mes todavía, mira las santas horas que son, no ha llegado a la canasta básica todavía el arroz de este mes, que según dicen que un barco llegó con varias toneladas de arroz y que en estos momentos todavía no se ha descargado porque no tienen el presupuesto para pagarle ese barco arroz.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Destacamos noticias de Estados Unidos. Representantes de los gobiernos de Estados Unidos y China se reúnen por segundo día en Londres para conversaciones comerciales. Y nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el lunes que su administración estaba recibiendo informes positivos de los funcionarios estadounidenses que mantienen conversaciones comerciales con China en Londres.
I think we're doing very well. They're over there now.
Él dice que cree que les va muy bien y que solo ha recibido buenos informes. Dice que Estados Unidos quiere abrir a China, que será algo grandioso para ese país y para el resto del mundo. Al ser preguntado sobre el levantamiento de los controles a las exportaciones, Trump declaró a los periodistas en la Casa Blanca, ya veremos. Mientras tanto, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, que es parte de la delegación estadounidense a las conversaciones, dijo este martes, antes del comienzo del segundo día de negociaciones, que las conversaciones van bien. La primera jornada de las conversaciones bilaterales concluyó el lunes tras casi 7 horas. Con anterioridad, el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, había apuntado que uno de los propósitos principales de la reunión era asegurarse un acuerdo con China sobre las tierras raras, que podría servir a cambio para aliviar los controles sobre la exportación de microchips hacia China. El encuentro entre Estados Unidos y China busca profundizar en el futuro mecanismo comercial que pactaron ambos países el mes pasado en Ginebra. Y se produce después de la conversación telefónica que mantuvieron la semana pasada el presidente Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping para calmar las tensiones comerciales entre ambos países. El pasado 12 de mayo, después de las conversaciones entre representantes de ambos gobiernos en Suiza, Estados Unidos y China anunciaron la suspensión durante un periodo inicial de 90 días de una parte sustancial de los aranceles aplicados mutuamente. De este modo, Estados Unidos suspendió los aranceles recíprocos implementados sobre las importaciones procedentes de China, que pasaron a estar en un 30% desde un 145%, mientras que China recortó las tarifas aplicadas a las importaciones desde Estados Unidos al 10% frente al 125% anterior al acuerdo. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Saguet.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado el despliegue de otros 2.000 militares de la Guardia Nacional en California ante las protestas por las redadas migratorias. Los detalles a continuación con Europa Press.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado el despliegue de otros 2.000 efectivos de la Guardia Nacional de California para apoyar al Servicio de Inmigración y Aduanas, que se unirán a los militares ya movilizados en la víspera ante las protestas en Los Ángeles contra las redadas migratorias y que ha dado como resultado una demanda contra el mandatario y el jefe del Pentágono Pete Hegseth, por carecer de potestad para tomar esta medida sin consentimiento de las autoridades californianas. Por orden del presidente, el Departamento de Defensa está movilizando 2.000 guardias nacionales de California adicionales, que serán llamados al Servicio Federal para apoyar al ICE y permitir que los agentes del orden público federal realicen sus tareas de manera segura.
Doce diecinueve minutos, noticias de América Latina. El senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay permanece en estado crítico en la clínica Santa Fe de Bogotá desde la madrugada del domingo, cuando fue intervenido quirúrgicamente por varias horas para salvar su vida después de recibir dos disparos en la cabeza y otro en una pierna. Este martes, en el primer comunicado del día, la clínica Santa Fe informa que la situación se mantiene crítica, pero que en esa franja de complejidad, Uribe Turbay se encuentra estable. Agrega el escrito que continuarán realizando las acciones necesarias para mitigar el impacto de las lesiones que recibió el joven político de 39 años.
A las 12:20 continuamos con más noticias internacionales. El presidente electo de Venezuela, Edmundo González, durante su intervención en el Foro Memoria y Justicia desde la sede en Madrid del Parlamento Europeo, señaló que su país vive una situación particularmente dramática en lo que respecta a los derechos humanos y reclamó nuevamente a las democracias del mundo que ejerzan cada vez mayor presión contra el régimen de Nicolás Maduro.
Venezuela vive hoy una situación particularmente dramática en materia de derechos humanos. No hay familia venezolana, tanto dentro como fuera de nuestro país, que no se haya visto afectada directa o indirectamente por la actuación de un régimen brutal, empeñado en desmantelar el orden constitucional con el único fin de perpetuarse en el poder y expoliar las riquezas de la nación. Ante una sociedad como la venezolana, que contra viento y marea se mantiene firme y decidida a recuperar su democracia, la respuesta de quienes hoy usurpan las instituciones del Estado no ha sido otra que la de la reiterada violación de los derechos humanos y la perpetración de crímenes de lesa humanidad. Como consecuencia de ello, Venezuela está sumida hoy en una atmósfera de terror generalizado. Múltiples órganos de represión trabajan sin cesar para silenciar a la sociedad. Las manifestaciones de protesta son perseguidas. La prensa ha sido clausurada, cooptada o censurada. Muchos se abstienen de comentar los dolorosos hechos de la política cotidiana. Un simple comentario incómodo para el régimen, pronunciado en una reunión en redes sociales o incluso por teléfono, pueden acarrear denuncias, amenazas, multas, arrestos, extorsiones y torturas.
Entre tanto, la líder opositora María Corina Machado también participó en el foro a través de una grabación en la que denunció que desde 2014 se han realizado más de 18.000 detenciones arbitrarias por motivo político y más de 2.000 personas fueron capturadas en las elecciones del 28 de junio. En el video compartido en redes sociales por EVTV, Machado denunció la verdadera naturaleza del régimen de Nicolás Maduro.
Esta situación no es nueva. Desde 2014 se han realizado más de 18.000 detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela. Más de 2.000 fueron capturados después de las elecciones del 28 de julio. Entre los que se lograron salir de cautiverio, miles han sido mantenidos bajo regímenes de presentación. Muchos han sido sometidos a torturas, excesos. Ninguno ha tenido acceso a una justicia. Por si fuera poco, el número de ejecuciones extrajudiciales que tuvieron lugar entre 2010 y 2022 se estima en más de 20.000. A pesar de todo, la comunidad internacional ha tomado muchos años reconocer cuál es la naturaleza del régimen que preside Nicolás Maduro. Una autocracia mafiosa que comete crímenes de lesa humanidad y aplica terrorismo de Estado, tal como ha declarado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tampoco a estas alturas es posible desconocer la verdadera naturaleza del régimen criminal. Ni puede haber espacio ni dudas con respecto a la situación de los derechos humanos en Venezuela. La información que se ha copiado es tan inmensa, la que han organizado y presentado las organizaciones de derechos humanos, que sobra evidencia al respecto. Las víctimas, las familias con valentía han dado y elevado la voz y exigen que se haga justicia sin dilación. La mayor parte de la información necesaria está allí. Es también la información requerida para preservar la memoria de todo lo que ha ocurrido en estos años de gran dolor. Por eso es tan importante este evento del día de hoy, que busca esclarecer los hechos y demandar acciones.
El Pepe.
Buenas tardes.
Bienvenido, señor Lacayo.
Así es. Bueno, como dijeron en el titular, es ahora o nunca para la selección cubana de fútbol, que está a solamente dos pasos de clasificar al Mundial de la CONCACAF. Como ya no tiene que lidiar con los grandes, ahora su amenaza número uno es Costa Rica, su número dos es Panamá y su número tres es Jamaica. Pero no importa. No tiene que derrotar a todos esos para clasificar al Mundial. Tiene que derrotar primero hoy a Bermuda en Santiago de Cuba a las 4 de la tarde para a lo mejor pasar a la próxima ronda. Y de ahí, aunque termine de segundo, le quedaría un repechaje para ver si logra clasificar al Mundial de la CONCACAF 2026. Bueno. Y en este momento las cosas pintan bien. Especialmente si gana esta tarde contra Bermuda, pasaría a la próxima ronda, que es la tercera. Si queda primero, claro, en esa tercera le va a tocar a alguien grande. No le va a tocar Bermuda. Le va a tocar o Costa Rica, o Panamá, o Jamaica. Okay. Pero no importa. Aunque termine de segundo, hay un repechaje en la tercera fase.
¿Y el juego sería en Santiago de Cuba siempre o no?
No necesariamente. Ah, puede ser en La Habana en la próxima ronda. Mejor. Pero ¿a dónde los vas a poner? ¿En qué estadio? A
ver. Ellos sabrán.
Ese es el problema. Ellos sabrán. No, es que no saben, ese es el problema.
Ni Jacobo ni yo sabemos.
Muy bien. Hay otros partidos de fútbol interesantes hoy. Colombia de visita en Buenos Aires contra Argentina a las 8 p.m. Eliminatorias de la Copa Mundial. Se espera que Leo Messi juegue, pero no todo el partido. Bolivia contra Chile a las 4 p.m., Uruguay, Venezuela, y Brasil contra Paraguay, así como Perú contra Ecuador en las eliminatorias de la CONMEBOL. Lo único malo es que ya no hay mucho misterio, porque ya casi todo el mundo clasifica en América del Sur. Aquí la cosa no es quedar en los dos últimos lugares. De 10, clasifica casi todo el mundo. Muy bien. Ahora pasamos en la Copa Stanley. Damas y caballeros, las Panteras de la Florida anoche derrotaron 6-1 a los Petroleros de Edmonton.
No sacaron petróleo los Petroleros.
No, al contrario. Terminaron peleándose en el... Yo no sé si ustedes vieron el partido.
No.
Hubo pleito, el dicho famoso, fui a un match de boxeo y por casualidad vi un partido de hockey sobre hielo. Eso fue lo que pasó ayer. 6-1 tomando ventaja de 2-1. El cuarto partido de la Copa Stanley, final del hockey sobre hielo, se va a jugar también aquí en la Florida el jueves 12 de junio a las 8 p.m., donde el equipo local espera tomar ventaja de 3-1 en la serie final.
Vamos a ver.
Así que muy bien. Baloncesto de la NBA. El miércoles 11 de junio, el tercer partido de la serie. Estamos empatados a un juego por igual, pero ahora la serie de la NBA se traslada a Indiana, donde se jugarán los próximos dos partidos, y ya Juan Pendaz me ha dicho que él espera que se marchen de Indiana todavía empatados 2-2. Así que vamos a ver qué pasa. Yo no creo que Oklahoma City gane dos partidos en Indiana, así que le doy la razón.
Entonces,
a Mr. Juan Pendaz.
¿Tú crees que Indiana será campeón?
Sí, pero... Pero le va a costar. Nadie ha dicho que va a ser fácil. Muy bien, Yandy Díaz, por segunda noche consecutivo, el héroe de la película. En la victoria de Tampa Bay, ahora fue sobre los Medias Rojas de Boston, 10-8. Yandy Díaz estuvo en base 4 veces. Doblete, sencillo, 2 boletos negociados. Ahora, tiene promedio en base de 305. Eso es lo peor en su carrera profesional. Estamos acostumbrados a ver a Yandy Díaz con promedio en base de 400.
Pepe, ¿cómo está Tampa Bay?
Bueno, Tampa Bay, te puedo decir que tiene en este momento 36 victorias y 30 derrotas. No está del todo mal.
No.
No, para un equipo que en realidad no...
¿Sí?
no compra peloteros, sino que tiene una finca, como diría el Guajiro Peña. Atlanta venció a Milwaukee 7-1. En este partido, Raisel Iglesias se ha convertido en el taponero del equipo, en ese pitcher que entra a lanzar si estás ganando 7-1 o perdiendo 7-1. Eso es, qué vergüenza, ¿no? Imagínate, tú eres el taponero, el relevista principal del equipo, y ahora estás en esa función de solamente te utilizo si estamos perdiendo 7-0 o ganando 7-0. Qué vergüenza.
Con y eso nos vamos.
Bueno, 8-4 venció Arizona a los Marineros. Junito Gurriel con 2 hits en ese partido.
Ah, hey. Media hora. Junito.
Más deportes en media hora. Por esta su emisora favorita,
Radio Martí. Producción de Janel Lomba, la asistencia técnica de Juan Pendaz, sus voces informativas.
Alfredo Jacomino.
Y José Luis Ramos, gracias. Buenas tardes.